sigo esperando la estación que te traerá a casa. No sé cuántas veces he plantado la semilla, regado las plantas, contado los capullos. Archie Randolph Ammons. Gotas de luna. Sigo esperando la estación que te traerá a casa. No sé cuántas veces he plantado la semilla, regado las plantas, contado los capullos. Archie Randolph Ammons.
Torres. Bienvenidos.
Mi alegría. que levanté, tú a mí me has vuelto loca, ay, como a un amante. Mi niña marinera, ay, la de los ojos negros, la de la piel morena, mi rosa de los vientos, la que me ha vuelto loco el corazón, la que me da la vida al despertar, la que cada mañana con una sonrisa me vuelve a llenar. Tan poquita cosa, eras tan poquita cosa, que te cogí entre mis manos como el que coge una rosa. Poquita cosa, siendo tú tan poca cosa, llenaste mi vida entera. Tan poquita cosa, eras tan poquita cosa, que te cogí entre mis manos.
Buenos días tengan todos ustedes. Hoy iniciamos el Expreso de las 10 en un nuevo recorrido con la voz de la cantante española Pasión Vega y un tema titulado Tan Poquita Cosa, una canción que nos recuerda que tener un hijo nos cambia la vida para siempre y genera emociones de protección, apego, ternura y un amor muy profundo. Pero la llegada de un hijo nos genera también preocupaciones diversas. Nacerá sano, todo saldrá bien durante el embarazo y el parto. Con la pandemia del COVID-19, esta preocupación es aún mayor, ya que el embarazo puede ser una condición que representa factores de riesgo, por lo que es muy importante brindar información y orientación a través de la radio, que permita conocer las implicaciones del COVID-19 en las mujeres embarazadas, qué protección brindan las vacunas, qué manifestaciones pueden presentarse, qué efectos tiene el COVID sobre el bebé en formación, y desde luego, la respuesta a todas tus dudas e inquietudes. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, Rodrigo Íñiguez en las redes sociales, en la investigación testimonial. El día de hoy nuestras radioescuchas Mónica Fernández y Nancy Guevara. Muchísimas gracias por su apoyo. En la operación técnica, José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez, con un saludo cordial para las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 se ha considerado a las mujeres embarazadas como un grupo vulnerable por su morbimortalidad en epidemias anteriores de otros coronavirus, el SARS en 2003 y el MERS en 2013. Durante el embarazo, los cambios fisiológicos de la función pulmonar y la adaptación de la inmunidad también podrían incrementar la susceptibilidad y gravedad clínica de la neumonía por COVID-19. Por otro lado, la neumonía por cualquier etiología infecciosa es una de las causas más importantes de mortalidad materna. La Organización Panamericana de la Salud ha alertado que las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de presentar formas graves de la COVID-19 y de ser hospitalizadas en cuidados intensivos que las no embarazadas. Además, tienen un mayor riesgo de precisar ventilación mecánica y de sufrir efectos adversos relacionados con la enfermedad por los cambios cardiovasculares producidos durante el embarazo. Para muchas mujeres, el embarazo es una de las etapas más esperadas en su vida. Sin embargo, de acuerdo a la época que estamos viviendo, es necesario abordar el tema del COVID en esta condición. Y hoy contamos con una de las voces de mayor autoridad en la materia, la doctora Irma Quintero, a quien agradecemos el esfuerzo para estar en esta cabina compartiendo con el público de El Expreso de las 10. Bienvenidos.
Pues así es, nos da mucho gusto contar con la presencia esta mañana de la doctora Irma Quintero, responsable del Servicio de Embarazo de Alto Riesgo de la Unidad de Medicina Materno-Fetal en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. Es profesora de Ginecología, Obstetricia y Medicina Sexual en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aquí en nuestra universidad, y la tenemos el día de hoy con nosotros en el Expreso de las 10. Doctora Irma Quintero, bienvenida.
Muchas gracias, es un honor, tú sabes que es un honor nuevamente estar aquí en cabina con ustedes. Gracias por la invitación y esperemos poder aportar algunos elementos de conocimiento el día de hoy. Gracias.
Muchas gracias, doctora. En tu última visita nos recomendabas hablar acerca de este tema, que es muy importante, que lo observas tú en tu trabajo cotidiano, y es que las mujeres embarazadas pueden ser una población de riesgo ante la pandemia del COVID-19. Es importante conocer esta información.
Sí, La población de pacientes embarazadas es una población vulnerable para adquirir esta enfermedad. Podemos hablar de la relación estadística que se generó en el mes pasado de agosto. Tenemos un incremento aproximado del 21% de mortalidad materna asociada a COVID. Entonces, esto es un número muy importante que debemos de decírselo a nuestro auditorio en razón de todos los cuidados que deben de tenerse y la prevención que debe tenerse en este momento de la pandemia. Las pacientes embarazadas, vuelvo a repetir, son una población vulnerable puesto que su sistema de defensas está más abatido, está más disminuido y entonces es muy susceptible a que pueda tener procesos infecciosos. En este caso, pues el COVID, que puede agravar de manera importante el embarazo de las pacientes. Entonces, creo que es un tema muy interesante que el día de hoy podamos abordar.
¿Qué manifestaciones pueden llegar a presentarse que es oportuno observar?
Bueno, la sintomatología asociada a COVID y embarazo prácticamente es la misma. Tenemos, desde el punto de vista estadístico, podríamos esperar que el 85% de las pacientes que se contagien de COVID pudieran cursar con un cuadro de COVID leve o asintomático. Pero un 15% pueden evolucionar de un COVID leve a un COVID moderado, severo e incluso grave. La sintomatología que nosotros debemos de identificar como población es la que ya conocemos, el presentar fiebre por arriba de 38 grados, el que se presente algún cuadro respiratorio como un cuadro gripal, ¿sí?, con la presencia de fluido nasal, rinorrea, dolor faríngeo, alteraciones del olfato, del gusto también. Y sobre todo aquí que la paciente con la presencia de fiebre pueda también asociarse a la dificultad respiratoria. Este cuadro gripal se asocia con dificultad respiratoria. Es bien conocido por todos que uno de los aspectos que más nos llama la atención en general, no solamente con las pacientes embarazadas, es la disminución de la saturación de oxígeno. Entonces, una saturación de oxígeno por debajo de 92 ya nos debe preocupar. El punto aquí más importante es que cuando una paciente embarazada y se deteriora y no tiene una buena saturación de oxígeno, puede evolucionar de manera muy rápida a un cuadro grave de COVID. Y será importante entonces que la paciente acuda a una revisión médica cuando está presentando los síntomas, sobre todo estos que son de alarma, la presencia de fiebre, la presencia de un cuadro respiratorio asociado muy parecido a una gripe y que pudiese tener dificultades para respirar. Es muy importante que acuda de manera oportuna a alguna unidad hospitalaria. Ya el médico que esté en el área de urgencias podría categorizar si la paciente está cursando con un cuadro leve que pudiera monitorizarse en casa o que la paciente requiera una vigilancia más estrecha en área hospitalaria.
Este tiempo es muy valioso y hay que reaccionar oportunamente. Vamos a escuchar el siguiente testimonio que nos ha gestionado nuestra radioescucha, Mónica Fernández, a quien le agradecemos que nos ayude en esta indagación testimonial. Es un ejercicio que estamos realizando y que cambia un poco la idea que se tiene de los medios de comunicación, donde el radioescucha es un agente pasivo que recibe la información. Ahora es también productor de información y nos ha ayudado Mónica Fernández, nuestra radioescucha, con este testimonio que ahora escucharemos.
El 29 de julio de este año, tuve la desagradable experiencia de contagiarme de COVID-19, al mismo tiempo que mi hija de año y medio de edad, mi mamá y una hermana, ya que convivíamos todas muy de cerca. Yo comencé con dolor de cabeza, de huesos y molestias en la garganta. Desconozco cómo o por medio de quién nos contagiamos. Mi niña, gracias a Dios, se recuperó rápidamente después de 2 días, pero mi mamá y mi hermana inmediatamente necesitaron atención médica. En mi caso, y debido a que en ese entonces tenía yo 4 meses de embarazo, el ginecólogo solo me recomendó mucho reposo, que vigilara mis niveles de saturación, que no bajaran de 92 y que continuara con las vitaminas que ya estaba tomando y paracetamol para dolor. Conforme pasaban los días, comencé a sentir dolor en el pecho al respirar y al tratar de incorporarme, además de tos leve. El médico dijo que tenía los bronquios congestionados y mi saturación de oxígeno nunca bajó del 95, lo cual pues fue muy favorable. Todas luchamos por vencer la enfermedad, pero mi mamá no lo logró. Durante todo ese tiempo yo experimenté emociones muy fuertes. Por un lado, el dolor de lo sucedido con mi mamá, y por otra parte, tratar yo de estar bien por mi bebé, mi hija y mi familia. Hoy, después de 1 mes y medio, aún me quedan secuelas, como la dificultad para recobrar las fuerzas de mis pies, y esto se hace más pronunciado al caminar moderadamente o permanecer mucho de pie. Actualmente tengo 5 meses y medio de embarazo y gracias a Dios puedo decir que todo va bien con mi bebé y mi recuperación.
Mandamos un saludo hasta el Grullo, Jalisco, de donde procede la voz de esta persona que nos comentaba su experiencia. Y hay que subrayar la importancia de la identificación oportuna de la presencia de COVID-19, doctora Irma Quintero. A veces puedes pensar que se me va a quitar mañana, que tal vez no es la posibilidad del COVID, y se puede perder un tiempo muy valioso.
Así es. Es muy importante no subestimar toda aquella sintomatología. Recordemos que esta enfermedad, por ser una enfermedad prácticamente nueva, hemos ido aprendiendo en este año y medio, casi 2 años que llevamos de pandemia, hemos ido aprendiendo de la misma y de sus síntomas. Esa sintomatología que nos señaló sobre la fatiga, el cansancio, el dolor muscular, están también asociados a COVID. Y sin embargo, también pudieran ser parte de la sintomatología en el embarazo, cuando el embarazo está más avanzado. Entonces, es muy importante no subestimar todos estos síntomas, que pueden ir de leves a graves, pero sobre todo que algunos pueden progresivamente ir incrementándose. En el caso de nuestra radioescucha, afortunadamente, nunca tuvo un problema de desaturar oxígeno, es decir, que bajara la saturación, como mencionamos al inicio. Sin embargo, sí hemos visto que la enfermedad está dejando algunas secuelas, ¿sí? Los pacientes pueden mostrarse con cansancio, pueden mostrarse con dificultades, incluso todavía para respirar posterior al cuadro de COVID. Algunas pacientes pueden referir incluso que tienen dificultades para mantener su atención e incluso olvidos. Entonces, sí es muy importante considerar todos estos eventos que se consideran como secuelas post-COVID. Y lo que no queremos es lo que sucede en muchas familias. Desafortunadamente, hoy día si escuchamos que en las familias más de alguno de los miembros perdió la batalla. Nuestras pacientes embarazadas también pierden la batalla ante el COVID. ¿sí? Estamos hablando de esta posibilidad de este 21% de incremento de mortalidad y que el estado de Jalisco se ha presentado de manera importante. Nosotros en la unidad de embarazo de alto riesgo del Hospital Civil Juan y Menchaca, siendo este un hospital que se ha reconvertido a COVID, hemos tenido una gran cantidad de pacientes, nada menos en este momento tenemos 11 pacientes embarazadas, 11 pacientes más bien obstétricas con COVID, de ellas 3 graves, sí, 3 graves en terapia intensiva, las otras 3 que ya se están recuperando en su periodo de puerperio y una de ellas muy estable, pero que está hospitalizada por la fiebre persistente y que no ha llegado a desaturar. Entonces, como les estoy presentando aquí, hay una variabilidad en los síntomas que también va a depender mucho de la susceptibilidad del paciente. En otros casos se dice incluso que la carga viral tiene que ver con esta respuesta que puede ser de leve a severa e incluso la misma susceptibilidad inmunológica del paciente para la propia respuesta.
Por eso es fundamental contar con esta información. Al volver del corte, vamos a revisar otros aspectos, como el vivir con alguna condición como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, si el COVID puede tener algún efecto sobre el bebé en formación y desde luego la respuesta a todas tus inquietudes.
No hay manera de ser una madre perfecta. Hay un millón de maneras de ser una buena madre. Jill Churchill.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. Numerosas sociedades internacionales de obstetricia recomiendan el tamizado del SARS-CoV-2 antes del parto o durante el ingreso hospitalario por cualquier otro motivo, para disminuir el riesgo de contagio al personal sanitario que las atiende y para mantener la vigilancia epidemiológica y priorizar los recursos sanitarios. Algunas investigaciones sugieren que las mujeres embarazadas que tienen la COVID-19 son más propensas a tener un parto prematuro y una cesárea, además de que es más probable que haya que internar al bebé en la unidad neonatal.
Hoy estamos conversando con la doctora Irma Quintero, médico responsable del Servicio de Embarazo de Alto Riesgo de la Unidad de Medicina Materno-Fetal en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, profesora de Ginecología, Obstetricia y Medicina Sexual en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. Estamos hablando acerca de COVID durante el embarazo. Y se ha comunicado Silvia, una de nuestras radioescuchas, doctora Irma Quintero, y quiere preguntarte, mi hija tiene 5 meses de embarazo y ya tuvo COVID. ¿Puede presentarse una vez más la enfermedad y si esto tiene mayores implicaciones?
Creo que esta es una pregunta muy interesante. En primer lugar, el que una persona haya tenido COVID no le exime de volver a tener COVID, y sobre todo por las variantes que hoy existen en el ambiente.
Cierto.
Entonces, sí se puede volver a tener COVID. Y si alguien está vacunado contra la COVID, también puede tener la enfermedad, solo que lo que nos va a servir el tener la vacuna es no tener la enfermedad grave o no terminar precisamente en estos estados de gravedad, intubados o morir por COVID. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues que aunque se haya tenido COVID, debe de seguir manteniendo las mismas medidas de prevención, usar cubrebocas, lavado constante de manos, evitar las zonas aglomeradas y utilizar nuestro gel antibacterial en la medida de lo posible. Toda paciente embarazada, esperemos que esta persona que nos manda el mensaje esté cursando de manera satisfactoria, así como nuestra radioescucha anterior. Sí, lo que se menciona anteriormente en este spot que se mencionó hace un momento.
La cápsula que escuchamos.
Esta repetición. El proceso inflamatorio, el proceso infeccioso, sí, todo este proceso de esta cascada de inflamación que se genera durante la enfermedad, sobre todo cuando estamos hablando de un proceso agudo, moderado a grave, sí puede favorecer un nacimiento prematuro. Entonces, aparte de que se ha incrementado la mortalidad por la propia enfermedad, que ya hablamos de este 21.9% que se registró hasta el mes pasado por la Secretaría de Salud, también es importante mencionar que el riesgo va a ser de tener un incremento mayor de partos pretérmino, ¿sí?, de amenaza de parto pretérmino. Las pacientes también pueden cursar con rotura de membranas, y al haber una rotura de membranas, esta puede ser también una vía de entrada que pudiera favorecer el nacimiento de un bebé con COVID, ¿sí? Se incrementa también el ingreso hasta en un 25% de los recién nacidos de una mamá que ha tenido COVID, que ellos puedan pasar a una unidad de cuidados intensivos neonatales. Y algo que se ha visto también altamente relacionado es que dentro de los cambios cardiovasculares que se suceden de manera fisiológica en el embarazo, tenemos una, el efecto del embarazo de manera fisiológica tiene un efecto protrombótico, es decir, pudiera haber una mayor hipercoagulabilidad. Esto es un efecto fisiológico normal, natural, que nos protege a las mujeres en el momento del parto para poder responder de manera favorable al sangrado que se presenta durante el parto. Es por eso que si hay un sangrado aproximadamente de 500 mililitros, no hay una descompensación del cuerpo materno en el momento en que una mujer sangra, porque el cuerpo la protege con esta posibilidad de una mayor coagulabilidad.
Sí.
Pero este efecto de sobre la coagulación materna, el COVID está asociado con fenómenos trombóticos, y entonces las pacientes pudieran tener un incremento mayor de un fenómeno trombótico, es decir, una trombosis a nivel periférico, la obstrucción de algún vaso sanguíneo en extremidades, en el pulmón, en el corazón o en el cerebro. También se ha visto en estudios de la placenta de mujeres que han tenido COVID, pues que también va a provocar alteraciones de forma histológica en la placenta, provocando pequeños trombos, que este puede ser el favorecedor también de una alteración de la circulación placentaria, incrementando el riesgo de preeclampsia. Entonces, las pacientes que tienen un cuadro moderado a severo de preeclampsia, de COVID, también se complican importantemente con preeclampsia. Y entonces, muchas veces, el nacimiento prematuro se va a deber a un agravamiento del COVID o a una complicación con preeclampsia asociada al COVID.
En este sentido, ¿la vacuna puede marcar la diferencia? ¿Lo has observado en tu práctica cotidiana, doctora?
Definitivamente, cuando nosotros tenemos pacientes hospitalizadas, las pacientes vacunadas, aunque tengan un cuadro que se agudiza y pasa a un cuadro moderado o severo, se recuperan. Uh-huh. Y las pacientes que no han recibido la vacuna son las que mayormente puedan pasar a este cuadro severo, que llegan a terminar en intubadas o incluso puedan morir. Estamos hablando que yo les mencioné al inicio que el 15% de las pacientes, dijimos 85%, pueden tener un cuadro asintomático o leve, pero un 15% pueden tener esta evolución a moderada, severa o grave. Y de este 15% que termina hospitalizado, un 4% son las que pueden terminar en un área de terapia intensiva, intubadas e inclusive morir.
Hay que insistir en el mensaje de aplicarse la vacuna, es fundamental.
Así es.
Y particularmente durante el embarazo. Vamos a una pausa y al volver escucharemos algunas de las inquietudes que nos están compartiendo nuestros radioescuchas.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Thank you.
se le hinchan los pies, el cuarto mes le pesa en el vientre. A esa muchacha en flor por la que anduvo el amor regalando simiente. Si la viese usted mirándose feliz al espejo, palpándose el perfil y trenzando mil nombres en dos sexos. A su manera floreció por primavera, para dar gracias al sol y perfumar la vereda. A su piel de satén le sienta bien salir de paseo, salpicar en niñez en la dejadez de su balanceo. Si la viese usted frente al café jugando rayuela, al atardecer es que a las cinco su ayer vuelve de la escuela. Y a su manera volvió al caballo y al carro, al muñeco de cartón y los pucheros de barro. La viese usted cantándose canciones de cuna, como un cascabel que acunase un clavel en un rayo de luna. Corre lagarto, pon otra cama en el cuarto, a empapelarlo de azul y en agosto de parto, de parto.
Música de Joan Manuel Serrat, un tema bellísimo, por cierto, que se llama De Parto. Hoy que estamos hablando acerca de las implicaciones del COVID-19 durante el embarazo, y nos acompaña la doctora Irma Quintero, responsable del Servicio de Embarazo de Alto Riesgo en la Unidad de Medicina Materno-Fetal del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. Y tenemos la siguiente inquietud que hemos registrado para este programa.
Yo tengo 10 semanas de embarazo, me dio COVID y posteriormente me vacuné. Tuve síntomas, perdí el gusto y perdí el olfato. Guardé el reposo de los 14 días en casa y pues la única secuela que yo hasta ahorita me puedo dar cuenta es que aun cuando hago alguna actividad que requiere mucho esfuerzo, siento que me agito muy rápido.
¿Corre algún riesgo el bebé de que algunos de sus órganos se vea afectado por la enfermedad o su crecimiento se vea afectado? Saludos y buenos días a todos.
Muchas gracias a nuestra radioescucha Nancy Guevara, que nos ha ayudado a hacer la investigación testimonial del día de hoy, particularmente con esta pregunta, doctora Irma Quintero. ¿Qué le respondería a nuestra radioescucha?
Tuvo un COVID en etapas muy tempranas y sí sería conveniente una vigilancia más estrecha, sobre todo como acabo de mencionar que puede haber esta afectación a la placenta, generando posiblemente a futuro una insuficiencia placentaria. Pudiera haber alguna afectación en el crecimiento, que cuando hay este daño placentario en etapas tan tempranas, sí podríamos pensar que esto pudiera suceder. Más que afectación a órganos, que esto no se ha visto todavía documentado en lo que hay en reportes en la literatura, lo que sí se recomienda es que tenga un control prenatal más estricto y una vigilancia del crecimiento del bebé para prevenir o diagnosticar oportunamente si llega a haber una restricción de crecimiento intrauterino.
Sin duda, el consumo de medicamentos es algo muy delicado en cualquier momento de la vida, y en México, lamentablemente, tenemos un hábito de la automedicación muy arraigada. Pero cuando hablamos de una condición tan especial como el embarazo, esto cobra aún mayor relevancia. ¿Qué nos dice acerca de los medicamentos, por ejemplo, para atender algunas de las manifestaciones del COVID, que tanto pueden representar un riesgo también para tanto para la madre como para el bebé en formación?
Bien, hasta ahorita los medicamentos que se utilizan, sobre todo cuando la paciente está cursando con un cuadro febril persistente, sin ninguna afectación sobre la madre y el feto, es el paracetamol, que se puede utilizar sin inconveniente. Es importante mencionar que en este cuadro inflamatorio que se llega a suceder, sobre todo en estados graves, tratamos de manejar el proceso inflamatorio con corticoides, sobre todo en la estancia hospitalaria, y la prevención de algún fenómeno trombótico, como ya lo mencionamos. Pero todos estos medicamentos se consideran medicamentos de la clase B. Nosotros clasificamos los medicamentos en 4 categorías, y la categoría A y B son medicamentos que no van a tener un impacto sobre el feto. Sí, será importante mencionar que cuando las pacientes están llegando al final del embarazo, porque esta paciente que esta radioescucha que nos menciona que presentó COVID antes de las 10 semanas, muy posiblemente tenga un curso normal el resto de la gestación, solamente vigilar su curva de crecimiento. El problema es cuando se presenta un cuadro agudo de COVID al final, por arriba de las 30, 32 semanas.
¿Eso influye también el número de semanas que han transcurrido?
Sí, porque en ese momento tenemos cambios fisiológicos de compresión mecánica, es decir, el útero crece de tal forma que desplaza algunos órganos, desplaza los intestinos, el tránsito intestinal se hace más lento, pero también desplaza el diafragma hacia arriba, comprimiendo los pulmones y desplazando el corazón un poquito hacia la izquierda, que son cambios normales. Pero al haber este desplazamiento del diafragma, también se disminuye o se comprimen los pulmones, y la paciente tiene que incrementar de manera compensatoria su frecuencia respiratoria y su frecuencia cardíaca. Entonces, cuando estamos con un cuadro agudo, muchas veces la paciente ya no alcanza a compensar. La frecuencia respiratoria se vuelve aún más severa, ¿sí? Lo que llamamos taquipnea y taquicardia, que ya no son compensatorias, y la dificultad para poder saturar el oxígeno va a ser mayor. De tal forma que es cuando digo yo que puede haber un agravamiento mucho más rápido del cuadro, y esto nos obliga en algunos casos a tratar de ayudar a la paciente que pueda compensar, que pueda respirar. Si esto no se logra con, por ejemplo, con oxígeno suplementario, vamos subiendo la dosis del oxígeno suplementario con puntas de oxígeno. Después puede llegarse a necesitar una mascarilla, que le llamamos nosotros mascarilla reservorio, incrementando aún más la dosis de oxígeno, y a veces no lo logran. No logramos pasar las metas, que deben de ser por arriba de 90, y es cuando en algún momento se va a requerir intubar. Una posición que comúnmente utilizamos es que el paciente no gestante esté boca abajo.
Cierto.
Pero la paciente embarazada no puede estar boca abajo.
¿Por qué es esta postura habitualmente?
Porque ayuda a que los pulmones puedan jalar un poquito más oxígeno, sí, y les ayuda a mejorar esta dificultad respiratoria a los pacientes no gestantes, es decir, hombres, mujeres que no están no hay embarazo.
En el caso de embarazo,
y la embarazada no puede hacer esto. Sí. Entonces, finalmente esto nos obliga a tener que terminar el embarazo de una manera más temprana, de manera prematura, generando nuevamente un nacimiento prematuro, ¿sí?, con el fin de salvaguardar la vida de la madre y del feto. pero que también va a incrementar también el ingreso de un feto prematuro, de un bebé prematuro al área, a la unidad de cuidados intensivos, incrementando la morbimortalidad del feto y también el riesgo pues de la madre que está en un deterioro que está llegando a grave.
Para cerrar este tema de los medicamentos, ¿cuáles no deberían ser consumidos durante el embarazo o incluso remedios, recomendaciones de boca en boca?
Oh, sí, se habla mucho de medicamentos hoy para querer atender o tratar el COVID. Yo le sugiero que no se automediquen ni utilizar analgésicos que no sean los que ya hemos mencionado, como por ejemplo el paracetamol, no utilizar antibióticos de manera indiscriminada pensando que el cuadro respiratorio pueda ser una infección de la garganta. Deben de acudir a revisarse. Y muchas veces hay antibióticos que están contraindicados durante el embarazo. Incluso se ha hablado de medicamentos que están en estudio, antiparasitarios, que de alguna manera han encontrado un efecto benéfico, pero que siguen todavía en estudios que no se han sido probados y que mucho menos tendrían que utilizarse en una paciente embarazada. Hasta ahorita los que podemos utilizar con buena respuesta en área hospitalaria son los analgésicos como el que ya mencionamos, paracetamol, el manejo con corticoides, pero que son de vigilancia estrecha hospitalaria, y los medicamentos antitrombóticos. No tenemos ningún otro medicamento todavía a la mano, no hay antivirales todavía, y estando en la estancia hospitalaria, como las defensas están más bajas, muchas veces las pacientes pueden llegar con COVID y además una enfermedad sobreañadida o otra infección sobreañadida que tendrá que valorarse durante su estancia en hospital.
Y cada caso es diferente, por eso estas fórmulas y recetas mágicas no pueden aplicarse a la generalidad de las personas.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez.
¿Qué implicaciones tiene el COVID-19 durante el proceso de embarazo? De eso estamos hablando el día de hoy con la visita de la doctora Irma Quintero, responsable del Servicio de Embarazo de Alto Riesgo en la Unidad de Medicina Materno-Fetal del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. Y vamos a escuchar la siguiente experiencia que nos ha traído Mónica Fernández en esta ocasión en su papel de corresponsal del Expreso de las 10.
Mis hijas, el 2 de agosto, en la tarde me dijeron que la comida les sabía raro. Y en la noche estaban poniéndose perfume y me dicen, mamá, no huele. Hablamos primero con el doctor, nuestro doctor de cabecera. Y ya nos dijo que muy probablemente era COVID. Pues se hicieron la prueba y efectivamente una de ellas salió positivo. Las niñas se aislaron completamente, ellas estaban en un cuarto. Y pues yo estando embarazada tenía mucho temor de contagiarme. Me hice la prueba y salió positivo. Nuestro médico nos recetó vitamina C, vitamina D y retinol. Obviamente fueron medicamentos que los consulté con mi ginecóloga, quien me lleva mi control de embarazo. Me dijo que no había problema que yo los tomara. No tuve escurrimiento nasal, no tuve absolutamente ningún síntoma, nada. Ahora, cuando ya salí del COVID, el único síntoma que me quedó fue sudoración excesiva, sudoración nocturna y bochornos. Yo no entendía por qué, estando frente al ventilador o estando acostada en el clima, destapada, estaba yo empapada de sudor. Entonces le hablé al médico y le comenté y me dijo, esos son secuelas del COVID. Y bueno, yo ya estaba vacunada, yo me vacuné a la semana 13. Fue 25 días después, creo, que aplican la segunda dosis. Y bueno, yo ya tenía mi esquema completo de vacunación. Así que también me dice el médico que me ayudó, o sea, realmente me ayudó la vacuna.
En ocasiones pueden presentarse secuelas que duran a lo largo de semanas o incluso meses, y algunas ya identificadas plenamente, otras tal vez no tanto, como este bochorno de lo que habla la persona entrevistada.
Puede haber cambios como mayor sudoración incluso en el embarazo. Entonces, bueno, quizás también estuvo asociado como parte del embarazo, pero sí hay una serie de síntomas y de secuelas que incluso no sabemos cuánto tiempo vayan a durar. Se habla de semanas, incluso meses, 6 meses, 1 año, sin tener todavía muy claro el tiempo de duración de muchos de los síntomas de secuela post-COVID.
Claro, como ha sido esta enfermedad realmente muy reciente, a pesar de que nos parece que ha transcurrido muchísimo tiempo, hay un cansancio social enorme, pero realmente desde el punto de vista de la ciencia ha transcurrido muy poco tiempo, desconocemos muchísimo sobre ella, estamos aprendiendo sobre la marcha. Y viene también la etapa de la influenza, doctora Irma Quintero. ¿Qué recomendación nos da con relación a ello, ahora que estamos hablando del COVID, pero que en un momento dado pueden encontrarse ambos aspectos?
Sí, bueno, voy a tomar un poquito de lo que dijo nuestra radioescucha. Nunca está de más el que reforcemos que hay que tener una buena alimentación, hay que comer bien, hay que dormir bien y hay que hacer deporte, porque todos estos elementos nos van a reforzar nuestro sistema inmune. Lo que ella habló de tomar vitamínicos, claro, no está de más, se puede reforzarlo con vitamínicos, pero, y que tampoco están contraindicados en el embarazo, pero no dejemos de lado lo importante, una buena nutrición, una buena alimentación, descansar, es necesario descansar, dormir bien y hacer algo de ejercicio para reforzar nuestro sistema inmunológico. Y en relación a lo que tú me mencionabas o me preguntabas de la influenza, es muy posible que en la manera como se está presentando el COVID, esto va a permanecer más allá incluso de lo que nosotros podíamos habernos imaginado, 2 años y más, y además se quede ya en nuestro entorno. Y que siendo o principalmente una patología que tiene un dominio de tipo respiratorio o una presentación principalmente de tipo respiratoria, coexista en las temporadas de invierno. Entonces, ¿qué viene enseguida? Que hacia septiembre, que ya estamos en el mes de septiembre, empezamos a encontrar estadísticamente también una mayores casos de influenza. Entonces, es posible que tengamos la coexistencia de influenza y de COVID, sobre todo en este próximo invierno. ¿Qué puedo sugerir al respecto? Que los pacientes se vacunen también para la influenza. Y felicitar a nuestra radioescucha que estuvo vacunada, porque entonces estamos nuevamente reforzando lo que habíamos dicho. Una persona vacunada tendrá una sintomatología mucho más leve. Entonces, las pacientes embarazadas, la mejor recomendación es decirles vacúnense. Y ahora bien, no está contraindicada la vacuna de la influenza en el embarazo. Entonces, vacunarse también contra la influenza y vacunarse para COVID.
Pues muchísimas gracias por venir al programa y compartir esta valiosa información con el público que nos escucha en todo el estado, doctora Irma Quintero.
Muchísimas gracias. Siempre es un placer y es un honor acompañarles. Gracias por la invitación.
Algunas personas nos piden algún teléfono de contacto, algún correo electrónico. ¿Desea compartir alguno de ellos?
Cómo no, con todo gusto. Me pueden localizar en el 33-36-42-63-49. Ahí estoy a sus órdenes.
La doctora Irma Quintero es responsable del Servicio de Embarazo de Alto Riesgo de la Unidad de Medicina Materno-Fetal en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, profesora en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y a todos ustedes les agradecemos su compañía. Pásenla muy bien. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara.
Hay nubosidad variable, se divisa el horizonte. La jornada es agradable como aquel verano en villa frente al mar. Una joven grita a un perro que no ensucie su vereda. Pasa un 35 lleno, yo descarto mil poemas sin parar. Mientras tanto, mientras tanto, hace luna, pone sueños en la cuna y tu corpiño llena cántaros de amor. mientras canto, mientras canto. Tu cintura se hace luna, pone sueños en la cuna y tu corpiño llena cántaros de amor. Viejos con sus glorias y hasta mi propia memoria se resiste, pero tiende a desmayar. Pasan ciegos presidentes y detrás los disidentes, y una murga toca un bombo festejando un discurso singular. Mientras sueños en la cuna y tu corpiño llena cántaros de amor. Mientras tanto, mientras canto, tu cintura se hace luna, pone sueños en la cuna y tu corpiño llena cántaros de amor. Formó un coro del SIDA, la televisión se empeña en demostrar que no hay más nada que mostrar. Las gallinas ponen huevos, yo me chupo el quinto dedo, y un ministro es procesado por querer llevarse a casa su sillón. Mientras cantaros de amor, mientras tanto, mientras tanto, tu cintura se hace luna, pone sueños en la cuna y tu corpiño llena cántaros de amor, tu corpiño llena cántaros de amor. Corpiño llena cántaros de amor.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.